En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 11 de abril. Gracias por acompañarnos un día más. Acabamos de conocer la sanción para Diego Costa. Lo previsto, 8 partidos. 4 por insultar gravemente al árbitro y 4 por agarrarle las manos para evitar que sacara más tarjetas a otros compañeros. El árbitro se ratificó en lo que había escrito en el acta, de modo que las alegaciones del Atlético no sirvieron para nada. Anoche le preguntaron al barcelonista Jordi Alba qué le parecerían 8 partidos de castigo para Diego Costa. Dijo esto.
Son situaciones que el árbitro considera en un partido. Bueno, no me quiero meter. Espero por el bien suyo que sea lo menos posible, porque bueno, me parecería exagerado 8 partidos, pero bueno, no puedo hacer nada yo, no es decisión mía.
Salvo que apelación reduzca la sanción, la temporada se ha acabado para el delantero hispano-brasileño del Atlético de Madrid. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La localidad de Alalpardo es a esta hora el centro de atención en el fútbol madrileño. Allí, en la presentación de un torneo cadete, está entre otros Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, que va a valorar en unos minutos la sanción a Costa. Alalpardo, José María Bonilla.
En la localidad madrileña de Alalpardo se está presentando la 4ª edición del torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque, con la presencia, entre otros, del ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid. También presencia de algunos presidentes de los equipos de nuestra comunidad, a caso de Ángel Torres, de Victoria Pavón, o de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, a quien durante este partido de la una le escucharemos hablar sobre las primeras declaraciones institucionales del conjunto colchonero tras la sanción de 8 partidos a Diego Costa.
Un futbolista del Real Madrid, uno de los titularísimos, el brasileño Casemiro, ha acudido esta mañana a un acto publicitario en el que ha desgranado la actualidad de los blancos. Gran Vía, Carlos Rodríguez.
Jornada de descanso para el Real Madrid, pero hoy hemos aprovechado para estar en un acto publicitario junto a Carlos Enrique Casemiro, el centrocampista brasileño del club merengue. Ha aprovechado para repasar todos los asuntos de actualidad del conjunto blanco, la decepcionante temporada que está a punto de terminar, fichajes, nombres que suenan como futuros refuerzos del Real Madrid o compañeros que pueden abandonar el club a final de temporada. Todo esto lo escuchamos enseguida en el partido de la una.
El domingo tenemos derbi en Butarque, se verán las caras Leganés y Real Madrid. Hoy charlaremos con el futbolista que llevó el delirio a la parroquia pepinera en el último partido jugado en casa. Butarque, Diego García.
Guido Carrillo, delantero argentino que llegó de la mano de Mauricio Pellegrino el pasado verano al Leganés y que junto a Bradway y En-Nesyri es la referencia ofensiva en el ataque del conjunto pepinero. Un Leganés que se ha ejercitado hoy a puerta cerrada en las instalaciones de la ciudad deportiva pepinera y que acaba de finalizar. En breves momentos nos atenderá el delantero argentino en el partido de la una.
Anoche se disputaron los 2 últimos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones. Barcelona y Juventus encarrilaron su pase hacia las semifinales. Andrés Luque.
El Barcelona ganó 0-1 gracias a un gol en propia de Luxo tras un cabezazo de Suárez a los 12 minutos del inicio. De Gea salvó al United en 2 ocasiones claras de Coutinho, pero no evitó la primera victoria del Barça en Old Trafford. En la otra eliminatoria, Ajax y Juventus empataron a 1. Cristiano Ronaldo anotó el tanto de su equipo y ya suma 125 goles en Champions. El empate lo marcó Neres en un partido donde el Ajax jugó mejor que la Juve.
Lourdes Mercado se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, la emisora pública de la comunidad. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Doble sesión del mejor fútbol de primera. A las 12, Valladolid-Getafe. Y a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. Además, en la Liga ACB, Real Madrid-Obradoiro.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, aquí comenzamos el partido de la una como cada día de lunes a viernes en la sintonía de Onda Madrid. Estamos con vosotros hasta las 2 en punto. La noticia del día acaba de producirse hace unos minutos, es la sanción de 8 partidos al delantero hispano-brasileño del Atlético de Madrid, Diego Costa. 4 partidos por la roja directa que vio como consecuencia del grave insulto que le dirigió al árbitro, a Gil Manzano, y 4 más por agarrarle las manos. Así que 8 partidos, salvo que apelación reduzca la sanción, la temporada ha finalizado para el delantero del equipo rojiblanco. Tenemos 2 puntos de conexión. El primero con José María Bonilla, que está en Alalpardo, donde está el presidente del Atlético de Madrid en este momento. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, así es, en la Casa de la Cultura de Alalpardo. Ahí se está produciendo el acto inaugural de la 4ª edición del torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque. Ahí está la presencia de muchos presidentes de los equipos madrileños de primera división y entre ellos Enrique Cerezo, que nos ha comentado cuando se ha acercado a esta Casa de la Cultura que tras el acto va a hablar a los medios de comunicación y serán las primeras palabras de un directivo, un dirigente del conjunto colchonero tras conocerse la sanción de 8 partidos a su jugador Diego Costa.
Tú desde ahí le tienes controlado, ¿no?
Perfectamente.
Bueno, todavía no hemos podido hablar con él. Supongo que gracia le habrá hecho muy poquita, porque esto supone que Costa no vuelve a jugar esta temporada, salvo que apelación reduzca la sanción.
Sí, el Atlético de Madrid, lo que sí podemos comentar es que el Atlético de Madrid va a recurrir esa sanción. Ahora veremos el recurso, en qué lo va a basar el conjunto colchonero y si el comité de apelación definitivamente puede recortar esa sanción de 8 partidos al delantero de Lagarto. Pero lo que está bien claro es que competición ha hecho caso no solo al acta de Gil Manzano, sino a las alegaciones y a las aclaraciones del propio colegiado extremeño para sancionar, como te digo, con 8 partidos a Diego Costa.
Bueno, tenemos la línea abierta contigo. En cuanto se produzca alguna cosa, estamos ahí contigo. Vamos con Ramón Fuentes, que es nuestro compañero de Telemadrid, que controla perfectamente todas estas situaciones de reglamento tan complicadas habitualmente. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues al final 4 por el insulto y 4 por agarrarle las manos.
Sí, yo pensaba, fíjate que el lunes hablábamos que no pensaba que iban a considerar como una agresión la acción posterior de Diego Costa, pero como tú bien dices, consideran que son 2 acciones totalmente independientes y le meten el grado mínimo por los insultos a Diego Costa, porque le meten el artículo 94, que habla de 4 a 12 partidos, con lo cual le meten el grado mínimo y le meten el grado mínimo dentro de lo que es considerar agresión, que es el artículo 96, quien también establece una sanción de entre 4 y 12 partidos. Uh-huh. Así que, bueno, y según estás leyendo la resolución del Comité de Competición, dan total presunción de veracidad al acta de Gil Manzano, y que además entienden que ni las imágenes y luego con la propia aclaración que ha hecho el colegiado desvirtúa de ninguna manera lo que había dejado constar en el acta del colegiado el pasado sábado, de ahí que le apliquen esa sanción.
Bueno, contaban los compañeros de la cadena COPE anoche que adjuntó el audio, ¿no? El audio de la discusión entre Costa y el propio árbitro, claro, porque todo eso queda registrado como consecuencia,
sí,
del VAR.
Claro. Bueno, ya quedó siempre, porque
siempre
llevaban el pinganillo, sí, anteriormente.
Bueno, también,
ya
claro,
con el
sí,
pinganillo
sí
quedaba grabado, pero claro, aún más ahora, porque claro, desde que está el VAR, lógicamente en la sala de visionado del VAR todo queda constancia, pero ya anteriormente lo que era el sonido también quedaba, uh-huh, quedaba constancia de cualquier diálogo que se produjera, ¿no? Ante esa situación está claro que es que tenía poco margen de actuación el Atlético de Madrid. Y a ver ahora, porque yo veo poco margen de movimiento por parte del comité de apelación, partiendo, vuelvo a insistir en que le aplican el grado mínimo en ambas sanciones. Es decir, que ahí apelación no tiene mucho margen de poder moverse, porque o decide directamente que únicamente pues que no considerara que es una agresión el acto y que lo rebajara, pero tendría que recurrir a otro artículo, o que no considerara un insulto y lo dejara como menosprecio la acción de Diego Costa, que le podría llevar al 117. Pero veo poco margen de movimiento para el comité de apelación a la hora de poder retocar la sanción.
Esta es una primera valoración de Enrique Cerezo, la ha hecho en el estrado donde está presentándose este torneo al Alpardo de fútbol cadete Vicente del Bosque. El sonido no es muy bueno, me dicen, pero como acaba de producirse, es la inmediatez de la noticia, vamos a escuchar la primera valoración sobre los 8 partidos de sanción a Diego Costa.
Bueno, la verdad es una mala noticia, pero bueno, realmente si el comité de competición ha acordado que son 8 partidos, pues serán 8 partidos, lo más normal, y nosotros es que lo recurramos y que pidamos una cautelar y a ver lo que pasa. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es así. Hay jugadores que son temperamentales, y dentro del campo, pues realmente también hay gente que sucede esta cosa, que el insulto.
Bueno, de nuevo a Enrique Cerezo ya con buen sonido, lo que ha venido a decir es que el fútbol es así, que hay jugadores temperamentales que se dejan llevar, que apelarán para intentar reducir la sanción, pero que lógicamente, como estaba comentando Ramón, pues la situación, si ya está en el mínimo de lo que muestra el reglamento, va a estar difícil que puedan bajarle alguno de los 8 partidos. ¿Alguna circunstancia más importante sobre la sanción, Ramón?
No, nada, que últimamente siempre tendrá la última instancia del TAD, que también el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y que en último caso podría solicitar la suspensión cautelar del Atlético de Madrid ante el TAD, pero viendo la gravedad, veo difícil que el TAD, si llegaran con esos 8 partidos ratificados por apelación, se la conceda. Y luego ya, oye, el Atlético de Madrid puede llegar incluso a la justicia ordinaria, aunque hay pocos precedentes, ¿eh? Pero si quiere puede llegar incluso ante la justicia ordinaria para solicitar que le revoquen o que le reduzcan la sanción, pero no lo veo probable.
No parece muy probable. Por cierto, ya que hablo contigo, hoy decide la UEFA sobre el recurso del Chelsea, que quiere que le reduzcan las ventanas en las que no puede fichar, que eran 2 las que le habían sancionado, porque claro, el Madrid está a la espera por el asunto de Hazard. Yo creo que lo va a fichar igual, evidentemente, pero el hecho de que le dejaran fichar en verano agilizaría mucho la operación. ¿Qué se decide hoy en la UEFA?
Hoy lo que se decide es eso, es decir, porque no hay que olvidar que el Chelsea ya solicitó la cautelar hace un mes y el comité de apelación de FIFA se lo denegó. Entonces hoy lo que va a decidir el comité de apelación de FIFA es si ratifica la sanción que le impuso el comité de competición de FIFA o la reduce. Yo creo que va a ser complicado que se la reduzcan, entonces el Chelsea siempre podrá recurrir al TAD. Y no es descartable que al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, y que le conceda la cautelar. Precisamente al Real Madrid, si recordáis, le concedieron la cautelar cuando le impusieron las 2 ventanas, y le podría conceder la cautelar en tanto en cuanto resuelva. Aún así, teniendo en cuenta las fechas, resolviendo hoy el comité de apelación, no es descartable que el TAS resuelva y dé una decisión definitiva al Chelsea antes de que arranque el mercado de verano. O sea, que igual para entonces ya se sabe si se mantienen las 2 ventanas sin fichar, o quién sabe, igual el TAS, como hay precedentes, de hecho el Real Madrid es el ejemplo más claro, se la acaba reduciendo a solo una ventana sin fichar, ¿no? Hay que ver, pero hoy lo que va a hacer es o ratificar o reducir la sanción que le impuso el comité de competición de FIFA.
Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo, José María.
La última hora sobre los 8 partidos a Diego Costa y la decisión de la UEFA hoy. El Chelsea quiere que le reduzcan las ventanas de sanción. Diego Costa, por cierto, ha participado solo en 21 de los 51 partidos que ha jugado el equipo esta temporada. Se ha perdido por diferentes motivos hasta 30 encuentros. 5 goles y 3 asistencias deja Costa esta campaña. Eso sí, fue clave en el título de la Supercopa de Europa lograda frente al Real Madrid. Allí anotó los 2 primeros goles del Atlético en aquella final. Luego marcaron Saúl y Coque en la prórroga. Quiero recuperar esta frase del Cholo Simeone hace muy poquito, haciendo una encendida defensa de la continuidad de Costa para la próxima temporada, porque seguro que hay gente ahora que estará bastante enfadada entre los rojiblancos por esta expulsión injustificada, porque era un momento del partido en el que no estaba pasando nada especialmente caliente y se produjo en el centro del campo, que le va a impedir jugar en lo que resta de temporada.
Nos va a seguir dando muchas cosas. Yo quiero que Diego se quede, ojalá que pueda tener una continuidad, porque tiene una edad ideal para el futbolista, donde ya conoce todo y sabe lo que tiene que hacer, y confío a muerte en él y deseo que se quede el año que viene, claro. Deseo que se quede, quiero que se quede, me gustaría que se quede, porque siempre que ha estado Costa con nosotros nos ha permitido cosas importantes. No es casualidad que su regreso a partir de enero de la temporada pasada, si no me equivoco, nos hizo ganar la Europa League, nos hizo llegar segundos en el campeonato, ganamos la Supercopa Europea a principio de temporada con él en campo, y obviamente, más la ayuda de todos sus compañeros, su presencia nos jerarquiza.
Está claro que Simeone cuenta con Costa para la próxima temporada, a pesar de la sanción, a pesar de todo lo que ha pasado esta campaña. Veremos a ver si al final el fútbol chino y su canto de sirena no es suficientemente atractivo para el jugador hispano-brasileño del Atlético de Madrid. En ese torneo de Al-Alpardo, en esa presentación del torneo, se han producido dos reacciones de interés. La primera, de la presidenta del Leganés. Luego estaremos con Guido Carrillo, con el delantero argentino del equipo pepinero, pero ha hablado sobre esa visita inminente el próximo lunes a las 9 de la noche. El Leganés, con 40 puntos, está 10 por encima del descenso y, ojo, está a 5 puntos de posiciones europeas. Esto decía la presidenta del equipo pepinero.
Pues ha sido una semana, la verdad, muy positiva, porque hemos sumado 7 puntos que eran muy necesarios para sellar la permanencia, que aún así todavía, bueno, nos queda algún puntito más.
¿Y la verdad con recibir al Madrid el lunes?
Sí, el lunes recibimos al Madrid, partido pues difícil como es el Madrid, ¿no? Que esté en horas bajas, pero tiene mucha calidad y es un partido complicado.
Decía, presidenta, el mejor momento para coger al Real Madrid, que parece que ahora mismo está casi ya de pretemporada o de casting con Zidane, buscando jugadores.
Bueno, nunca hay que fiarse, porque el Madrid pues tiene un gran potencial, tiene una gran plantilla y, bueno, aunque ahora no haya sido su temporada, pero siempre es complicado no ganar.
Y otro asunto bastante más delicado, mucho más delicado que este, el que tiene como protagonista hoy el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol. Según OK Diario, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, habría cobrado 46.153 euros por haber participado en 307 reuniones en el plazo de tan solo 68 días, 33 de ellos laborables. La Federación Madrileña aprobó en una asamblea extraordinaria celebrada en octubre de 2017... una modificación de los estatutos por la que los directivos podrían cobrar 150 euros por cada reunión que mantuvieran. De ahí sale esa cifra final de 46.153 euros. El vicepresidente y tesorero de la Federación, Antonio Santos, habría cobrado, según esa información de los compañeros de OK Diario, 36.923 euros al acudir a 360 reuniones, cobrando 100 euros por cada una de ellas. Presidente, vicepresidente y otros directivos habrían cobrado además otros 33.187 euros en concepto de gasolina por los desplazamientos. Esta mañana, en este torneo que os comentábamos del Al-Alpardo, le han preguntado al presidente de la Madrileña, Paco Díez, por estas presuntas irregularidades, y estas son sus explicaciones.
Hay una cosa que es muy clara, si hay una mano oscura. Todo esto que están diciendo, más de información, se aprobó en los estatutos el nuevo estatuto de la Federación de Fútbol de Madrid, en la Asamblea y en la Comisión Delegada, que no son los órganos principales de la Federación. En esa cantidad que se me achaca, hay una cosa que es muy clara: eso no es en 2 meses, eso son en 12 meses. 12 meses divides esa cantidad con los descuentos que te hace, te quedan 2.300 euros. Y además les voy a decir una cosa: yo en este momento, desde hace casi un año, he renunciado a mi pensión.
¿Ha podido hablar con el presidente Luis Rubiales?
El señor Luis Rubiales no me recibe desde que salió presidente. A mí. Le he notificado verbalmente 5 veces y en carta con entrada en registro 2 veces.
¿Por qué cree que es?
porque yo soy claro, yo le dije que no la apoyaba en su campaña porque no me gustaba, yo no me oculté y lo he mantenido, lo he dicho, pero creo que un presidente de una federación o de cualquier sitio tiene que recibir a la gente, sea de tu equipo o no sea de tu equipo, tiene que haber un consenso y tiene que haber un acercamiento.
Lo que decíamos, presidente, que usted defiende que no ha robado nada, que todo corresponde
eso
a su...
no se lo admito. La palabra robar no se lo admito.
No, cuando... No, me refiero a que...
No,
las
primero...
Las acusaciones que se pueden...
Primero no tengo dieta. Inferir. Vamos a ver. Aprobado, vuelvo a decir, por la Asamblea y la Comisión Delegada. Y la Asamblea es el órgano fundamental de la Federación, que votan. Votan. A ver, el que me conoce sabe que soy este. Claro, directo. El que es un poquito listo se da cuenta. ¿Por qué sale esto ahora cuando yo lo tengo publicado en la web de la Federación, en el portal de transparencia y en el Código de Buen Gobierno? Que soy la única federación que lo tiene desde hace 6 o 7 meses. Eso lo hemos publicado nosotros. Lo que han utilizado ellos lo hemos publicado nosotros. ¿Por qué no lo han utilizado hace 3 meses, 4 meses? Lo utilizan un día antes de la asamblea. No hace falta ser muy inteligente, ¿no?
El presidente entiende que han tratado de dinamitar la asamblea que se celebra esta tarde. Estaba ya prevista para las 5 en punto de la tarde. Esta tarde seguro que habrá más aclaraciones y probablemente habrá discusiones en esa asamblea porque habrá gente que las pedirá en el transcurso del acto. Mañana os lo contaremos esta tarde también a partir de las 9 en el partido de las 9. 1:25, vamos con el Real Madrid. Y estamos pendientes también en el Alalpardo de la valoración de Enrique Cerezo de los 8 partidos de sanción a Diego Costa. El Real Madrid, como decía Carlos en el inicio del programa, tiene hoy día de descanso, pero uno de sus futbolistas titulares, Casemiro, ha acudido esta mañana a un acto publicitario en el corazón de la capital, en la Gran Vía. Allí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Y ha hablado de todo lo relativo al equipo blanco.
Sí, bueno, de todo lo presente, pasado, futuro, sobre los que pueden venir, los que se pueden marchar y en líneas generales, bueno, pues la verdad es que ha dado un repaso bien amplio a lo que es la actualidad del Real Madrid, poco que tenga que ver evidentemente con los partidos que restan de aquí a final de temporada y esos 7 que le quedan al Real Madrid en los que no se juega nada, pero sí ha respondido a todas las preguntas acerca de futuribles. Por ejemplo, la primera, nombres que pueden venir y que están sonando muy fuerte en los últimos días. 2 futbolistas, uno del Chelsea, otro del Manchester. Hazard y Pogba. ¿Entiende Casemiro que serían buenos refuerzos para el futuro Real Madrid?
Mira, yo siempre digo que en el Madrid siempre tienen que estar los mejores jugadores, porque aquí es el mejor club del mundo. Pero no cabe yo decir a ti que tiene que fichar ese jugador el otro. Pero el Madrid, junto con el presidente, con sus directores, sabemos que está muy bien preparado para eso. Son 2 grandísimos jugadores que la gente siempre habla, y como la gente habla de 1000 jugadores como siempre, pero claro, no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Entonces, lo único que tengo que decir es que son 2 grandísimos jugadores, y claro, con 2 grandísimos jugadores siempre he venido a ayudar a Real Madrid.
Y más en concreto, hablando y personalizando en uno de los 2 que además podría jugar cerquita de él, como es el caso de Paul Pogba, uh-huh, del futbolista del Manchester, que ayer la verdad es que no hizo gran cosa en el partido frente al FC Barcelona, no tuvo una gran actuación, pero le hemos preguntado también a Casemiro por su posible llegada y sobre todo si él se ve compatible para jugar los 2 en el centro del campo del conjunto merengue.
Bueno, primero que un jugador de su nivel es compatible con cualquier jugador del mundo. Sabemos que Pogba es un gran jugador, como yo he dicho, pero nosotros no podemos hablar de un que no está en la plantilla. Sabemos que si viene el Madrid, será muy bienvenido. Nosotros sabemos que es un grandísimo jugador, pero vuelvo a decir, no está en el Real Madrid. Tiene otro partido de Champions importantísimo. Seguro que él está pensando en este partido de Champions porque se nota que es un grandísimo personal. Entonces hay que respetarlo, hay que respetarlo el Manchester United también. Entonces creo que hablar de fichaje y hablar de jugadores que no están no podemos hablar. Entonces yo tampoco puedo hablar de fichaje porque no soy yo que contrato.
¿Es compatible?
Yo le he dicho. Un jugador de su nivel es compatible con cualquier equipo y con cualquier jugador del mundo. Es un grandísimo jugador.
Pues eso, lo ve claro y en el caso de que...
Ese es el titular de mañana, esa última frase, Carlos.
Probablemente. Sí, está claro que, bueno, ellos no son quien para decidir quién viene claro. y quién no viene al futuro Real Madrid.
Bueno, aparte que si ves jugar al Manchester, lo viste ayer, Pogba está jugando de interior zurdo, que es, no es el puesto de Casemiro,
No, es el de Toni Kroos, habitualmente. En este Real Madrid, es donde juega el alemán. Él es un jugador que defiende poco, digo Pogba, y que le gusta llegar y que le gusta sentirse libre a la hora de progresar hacia la portería contraria y menos defender. Defender le cuesta bastante, con lo cual por ahí no creo que hubiera mucho problema para Casemiro. Por eso, que le han preguntado también el asunto del Barcelona. Visto lo visto, y después de que ayer prácticamente solventara, o por lo menos dejara encarrilada la eliminatoria, si ellos como madridistas entienden que, bueno, sería una temporada menos mala, o por lo menos, digamos que suavizaría un poco el efecto tan terrible si al final el
triplete,
Barcelona quedara eliminado. Sobre todo eso, que quedara fuera de la Liga de Campeones, si no en esta eliminatoria, en la siguiente. Pero aquí Casemiro tiene muy claro que ellos a lo suyo, zapatero, en este caso, a sus zapatos.
Nosotros estamos pensando en los 7 partidos. Yo creo que sabemos que la Liga es muy difícil, pero nosotros tenemos 7 partidos para hacer bien y tener orgullo con esta camiseta. Como yo siempre digo, aquí siempre tiene que hacer lo mejor siempre. Entonces, nosotros estamos pensando en los 7 partidos y claro, si gana el Barcelona, enhorabuena al Barcelona, ha sido los mejores y enhorabuena a ellos. Pero nosotros estamos pensando en nosotros y solo en nosotros.
Bueno, no ha sido muy explícito cuando se ha preguntado además por el tema de la motivación. Zidane lo viene repitiendo en casi todas las ruedas de prensa, reconociendo que es complicado motivar a sus futbolistas para afrontar estos últimos partidos que quedan, teniendo en cuenta que no se juegan nada, que no tienen nada por lo que competir. Pero sí ha hablado, por ejemplo, del tema de Diego Costa, de los 8 partidos de sanción que le han caído al futbolista brasileño del Atlético de Madrid. Bueno, más que por el hecho en sí de que le hayan caído 8 a Costa, por el hecho en sí de que a otros a lo mejor no les caiga ninguno, o el tema del criterio arbitral y de los raseros, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha dicho Casemiro sobre los 8 partidos y la sanción a Diego Costa.
Bueno, no cabe a mí decir cuántos partidos tiene que tocar a Diego Costa. Yo creo que a gente que está preparada para eso, si ellos creen que fueron 8 para 8 partidos, hay que respetarlo. Y bueno, eso es el fútbol y eso cada uno sabe lo que tiene que dar la sesión para cada uno.
Ha dejado claro luego en otro momento que para él el arbitraje español está a un nivel muy alto, que por ahí la verdad es que no tiene nada que decir a los árbitros. Y un par de respuestas más de Casemiro del Toro relativas al momento presente o a lo que ha sido esta temporada tan nefasta para el Real Madrid. Primero, asumiendo Casemiro, que efectivamente es un futbolista del Real Madrid y por supuesto la crítica tiene todo el derecho del mundo a decir cómo han jugado, quién se debe marchar o quién se debe quedar, o si unos han rendido mejor o peor, pero él viene a pedir, sobre todo, respeto.
Mira, la crítica siempre vamos a tener. Cuando no se gana título en el Real Madrid siempre va a tener críticas y eso es normal. Pero yo siempre digo es respeto. Yo lo que digo es respeto porque en los últimos 4 años, en los últimos 5 años hemos ganado 4 Champions, hemos ganado Liga, hemos ganado todos los títulos posibles. Entonces, lo único que digo es respeto y claro, nosotros volveremos.
Ese es uno de los titulares también, está convencido de que el Real Madrid va a volver, que todo el mundo tenga claro que la próxima temporada estarán ahí y sobre todo ha vuelto a reivindicarse él como parte de una plantilla que ha sido campeona en estas últimas temporadas. Él lo ha dejado claro, no es la primera vez que lo dice, es verdad, este año han fallado, pero este es el también titular de Casemiro, que nadie olvide que este equipo puede ser que esté algo agotado, pero son los mismos que han conseguido las últimas 4 de 5 posibles en la Liga de Campeones.
Claro que no. Yo lo que he dicho, hace creo que unas semanas he dado una declaración que los que han fallado este año fueron los mismos que han ganado 4 Champions en 5 años. Entonces, claro que siempre fichaje de grandísimos jugadores es bienvenido, pero los jugadores que tenemos y la plantilla que tenemos somos todos muy buenos y vuelvo a decir, los que hemos ganado fueron los mismos que hemos fallado este año. Entonces, aquí somos todos y aquí pensamos como todos.
Están cogiendo aire, dice Casemiro, así que ya veremos si esta temporada un tanto infructuosa en cuanto a títulos se refiere realmente sirve efectivamente para que vuelvan con más aire y con más hambre de cara al próximo año.
Bueno, pues Casemiro, que ha ejercido de portavoz del vestuario del Real Madrid y ha repasado todos los asuntos de actualidad. Soy perfectamente compatible con Pogba, un jugador de ese nivel es compatible con cualquiera, uno de los titulares que ha dejado. El Madrid está tomando aire y volverá, otro de los que ha dejado. En fin, es un momento difícil, quedan 7 jornadas para el final sin objetivos claros, próximo partido en Leganés el lunes. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, lo deportivo, que hoy ha tenido descanso el equipo, sí. Es curioso este impasse que ha introducido Zidane a mitad de semana, pero sí, hoy
han... Sí, pero el Leganés descansa el viernes, por ejemplo, ¿sabes? Es pues por la lejanía del partido.
Sí, se les hace muy larga, ¿no?
Claro, claro.
Claro, la semana, exactamente, hasta el lunes no hay nada, así que hoy descanso, ya de manera ininterrumpida, 3 días antes del partido frente al Leganés. En principio Courtois está cerca de la recuperación, de volver, no creo que le llegue para ni siquiera estar disponible para el partido en Butarque, pero salvo Courtois y Vinicius, como venimos informando, el resto en principio estarán todos listos.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Sobre el asunto Hazard, su llegada al Real Madrid, una opinión más de Eidur Guðjónsson, futbolista islandés, exjugador del Barcelona y que fue futbolista del Chelsea y sigue relacionado con el equipo londinense. Curiosamente, Guðjónsson tiene 2 hijos en la cantera del Real Madrid. Andri Guðjónsson juega en el juvenil C y Dani Guðjónsson juega en el infantil B. Para él, la diferencia que puede traer a Hazard al Bernabéu, al margen de otras, es que el Chelsea no le puede asegurar que la próxima temporada esté en la Liga de Campeones.
It's difficult and depending on your situation.
Depende de la situación personal de Eden Hazard. Él siempre ha hablado bien del Chelsea, de lo feliz que está en el Chelsea. Así que depende de cómo él vea el futuro.
It just depends what he sees happening in the future. Maybe Champions League football will be a...
Jugar la Champions marca la diferencia para él y el Real Madrid lo hace.
Gives it even more importance for Chelsea too.
Es importante que en la presente temporada el Chelsea gane la Europa League por si acaso no se logra la clasificación a través de la Europa League.
Y eso es, precisamente hoy el Chelsea juega frente al Slavia de Praga en la República Checa, partido de cuartos de final de la Euroliga. El Valencia lo hace frente al Villarreal, el Benfica frente al Eintracht y el Arsenal frente al Nápoles. Los 4 partidos a las 9:00 de la noche. 1:35, una pequeña pausa y estamos en Leganés con Guido Garrillo y seguimos a la espera de la valoración de Enrique Cerezo sobre la sanción a Diego Costa.
El partido de la una en Onda Madrid. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para 2 personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Avanzamos en este partido de la 1:38. Ya os lo decíamos antes, el próximo lunes, partido entre el Leganés y el Real Madrid en Butarque. Y tenemos un protagonista hoy en Butarque, precisamente, pero en la Ciudad Deportiva. El hombre que levantó a la afición pepinera de sus asientos hace unos pocos días en el partido frente al Real Valladolid. Allí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delto? Pues aquí estamos, en la Ciudad Deportiva de Butarque, en pleno césped. Estamos directamente en el césped de la Ciudad Deportiva de Butarque.
Al solecito.
Sí, sí, bueno, solicito cuando sale, porque si no, aquí pega un buen rejonazo de frío. Y estamos con el pota, sí, con Guido Carrillo, el delantero argentino del Leganés, y como tú bien decías, hace muy poquito levantó a la grada en ese gol contra el Real Valladolid, donde todo el mundo pensaba que iba a haber el partido con acabar empate, pero al final el tanto de Carrillo pues dio los tres puntos y casi la salvación, no sé yo. Guido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo?
¿Salvación o no?
No, todavía quedan puntos de juego. Sí, estamos en una buena ubicación, hemos conseguido una buena suma, pero hasta que matemáticamente no vamos a hablar de salvación, ¿no?
José María del Toro, te escucha Guido Carrillo.
Guido, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
Ese gol del minuto 96 frente al Valladolid, posiblemente ha sido la mayor alegría que te has llevado este año.
Y la verdad que fue un desahogo muy grande. Fue un gol importante por lo que significó, por el momento del equipo. Venía de fallar en lo personal el penalti con Getafe y bueno, la verdad que sí, fue por ahí una alegría enorme.
Mira, así lo vivimos en Onda Madrid.
Juega directamente Juanfran, quiere poner el centro, va a apurar la última, viene el último centro, Juanfran remate, ¡gol! ¡Nivel para creer! ¡Era el último centro! ¡Pero qué bueno que viniste, pibe! ¡Guido Carrillo!
Cuánto placer da marcar un gol así, ¿no? Cuando todo está casi, no perdido, porque era un empate, pero eran dos puntos más que eran fundamentales.
Sí, tal cual, me hace acordar mucho a los relatores argentinos, esa euforia, la verdad que también me pasaban los goles en la radio y se siente bien. Creo que, como decís vos, lo buscamos permanentemente en el segundo tiempo y vino el premio en el último suspiro y eso da una alegría doble.
Bueno, te volviste tan loco que te quitaste la camiseta y viste la quinta amarilla y no pudiste jugar el domingo pasado en Vitoria.
Sí, tal cual. Mira, la verdad que en el momento ni siquiera lo recordaba. Sabía que tenía cuatro amarillas, pero cuando caigo ya estaba en mitad de cancha y estaba por sacar el Valladolid. Imagínate que fue muy, muy eufórico todo.
¿Seis goles son pocos para un delantero en el Leganés, Guido? ¿Te parecen pocos?
No, creo que por cómo se dio todo, ojalá obviamente pueda marcar algunos más, pero uno siempre tiene las expectativas de convertir la máxima cantidad posible. Pero bueno, es lo que hay y no creo que esté mal tampoco, pero bueno, todavía queda partido y ojalá seguir sumando.
Eso sí, eliges bien las víctimas, ¿eh? Marcaste al Madrid, al Atlético, bueno, al Valladolid le tienes tomada la medida, que le han marcado tres este año. Marcaste contra equipos importantes.
Sí, bueno, uno siempre trata de aportar con goles y si esa equipos importantes y si son para sumar puntos, mucho mejor.
Oye, tu relación con Pellegrino no puede ser la misma que la de otros compañeros, porque claro, tú ya le tuviste de entrenador en Estudiantes de La Plata en Argentina y luego la has tenido en el Southampton. ¿Cómo le llamas? ¿Mauricio? ¿Pellegrino? ¿Cómo le llamas? ¿Tienes una relación más íntima que otros?
No, la verdad que la única diferencia es que lo conozco de hace mucho tiempo, sé cómo trabaja, cómo piensa, pero es una relación como cualquiera de los compañeros, profesional. Sí, creo que lo llamo Mister o Mauricio, pero es meramente profesional.
Pero os tenéis una fe mutua evidente, él porque te ha reclamado este año y tú porque en cuanto oíste venir aquí y viste que era el entrenador, quisiste venir también, ¿no?
Sí, yo en lo personal lo conozco mucho, sé su forma de trabajar, su forma de manejarse y bueno, por eso fue que aposté a venir aquí y por suerte las cosas están yendo bien.
Parece un tío muy serio, ¿no? Así visto en la distancia, en la distancia corta es más cercano.
Sí, es una persona seria, pero bueno, tiene su momento de distensión con el grupo, pero
pero sí, más que nada es una persona un poco distante, parece, ¿no? Mm.
Oye, tú acabas la cesión ahora dentro de poco, porque quedan 7 partidos para el final de la temporada. ¿Vuelves seguro a Southampton? ¿Te gustaría quedarte, aunque no depende solo de ti?
No, la verdad que no me he puesto a pensar. Sí, es cierto que no tengo opción de compra, que en teoría tendría que volver a Inglaterra, pero bueno, veremos cómo se desarrolla este final de temporada y cuáles son las posibilidades que se abrirán en la próxima. La verdad que ha sido un año en lo personal bueno, además de lo futbolístico, la verdad que encontré una ciudad y un país que me abrió las puertas y me he sentido muy cómodo.
Hombre, no conozco Southampton, pero me da que en Madrid igual estás un poco más contento, ¿no? Como sí, ciudad, digo, bueno, ¿eh?
Capaz que hay un poco de diferencia. Sí, sí, la verdad que yo digo que Madrid es como Buenos Aires, pero con algunas cosas un poco bastante más desarrollada, con más seguridad, más... La verdad que se siente como en casa.
¿Allí el sol lo veías en Southampton o poco, Guido?
Y lo veía una vez al mes como mucho, pero en serio, creo que salía 2 veces por mes. Eso es algo que cuesta un poco, pero bueno, uno no se puede quejar tampoco de estas cosas.
Bueno, estáis con 40 puntos, 10 por encima del descenso. Yo creo que lo de la salvación es prácticamente un hecho, pero estáis a 5 puntos de la séptima plaza, que ahora mismo da acceso a Europa. ¿Lo pensáis, lo valoráis esto?
Sí, creo que, como decís vos, estamos más cerca de mirar para arriba que para abajo. Pero bueno, también hay que ser conscientes quiénes somos, cómo comenzamos, el trabajo que nos costó salir de ahí del fondo y tener los pies sobre la tierra, pero sí con la mentalidad de seguir sumando y de terminar lo más arriba posible.
Oye, ¿para ti cuál es el mejor delantero centro, el que más te gusta ahora mismo en el fútbol actual?
Me agarras rápido, pero bueno, te digo de la liga... Sacando a Cristiano y a Messi, te digo, me gusta mucho Benzema, de acá de la Liga Española.
Pues le vas a tener enfrente dentro de unos días. ¿Qué te gusta de Benzema?
Bueno, creo que es una persona que se compromete con el equipo más allá de los goles. Creo que puede salir a generar, puede descargar, puede convertir, llegar. La verdad que lo considero muy completo.
Y fíjate que aquí se le han dado muchos palos porque no tiene esas cifras goleadoras enormes. Este año está muy bien, lleva 26, pero otros años no tanto. Igual le perjudica llevar el 9, fíjate.
Sí, bueno, pero todos sabemos la clase de jugador que es. Obviamente que si sos el 9 de Real Madrid siempre va a ser difícil que no te critiquen por algo, pero en lo personal lo considero un jugador muy completo. Creo que ha tenido una temporada excelente este año y bueno, las anteriores por ahí le tocó estar más relegado por Cristiano, se dedicó un poquito más a asistir o a jugar un poco más retrasado, pero su calidad no cambia.
Bueno, este año ya le habéis ganado al Madrid en la Copa y al Barcelona en la Liga, o sea que ojito el lunes, ¿no?
Sí, la verdad que hemos conseguido buenos resultados ante equipos de esa magnitud y bueno, ojalá sigamos por ese camino, ¿no?
Oye, te quiero preguntar por algunos nombres propios de gente con las que has coincidido y que son gente muy importante en el panorama bien del fútbol de Madrid o bien del fútbol mundial. El primero, Mbappé, tú coincidiste con él en el Mónaco. Claro, en aquel entonces ese Mbappé no es este Mbappé, que sigue siendo un niño, pero que ahora mismo es ya prácticamente un jugador establecido. ¿Le veías venir ya?
Sí, la verdad que bueno, tuve la suerte de coincidir con él en Mónaco, justamente cuando lo subieron del equipo filial. Fue después de una Eurocopa sub-19, creo que fue, que ganaron ellos y instantáneamente cuando lo vi entrenar los primeros entrenamientos me di cuenta que era un tipo diferente y con la velocidad que se adaptó al grupo y a... Vos pensás que en 4 o 5 partidos estaba jugando cuarto de final de Champions League y le había convertido al Chelsea, la verdad que ya se veía venir una estrella.
Es que cuando se vayan Messi y Cristiano, que por edad su final no está demasiado lejos, este puede ser el gran futbolista del globo, ¿eh?
Es que no hay duda, sí, creo que es el apuntado. Aparte, creo que tiene una mentalidad que lo puede llevar a lo más alto, porque es un chico muy tranquilo, muy educado, trabaja, tiene una familia que lo contiene. Creo que su forma de manejarse coincide con su forma de jugar.
¿Le ves algún día en el Bernabéu? ¿Qué sé yo, me vas a decir?
Es posible porque el Madrid es uno de los más grandes equipos del mundo y él es uno de los grandes jugadores del mundo, así que seguramente coincidan en algún momento, ¿no?
Oye, Thomas Lemar, otro jugador que fue compañero tuyo en el Mónaco, futbolista de gran calidad, campeón del mundo, eso está claro, pero no acaba de explotar en el Atlético. ¿Es muy diferente este Lemar que estás viendo este año aquí en Madrid al que veías allí en Francia?
Sí, Thomas, la verdad que un amigo, un jugador extraordinario. Me tocó también compartir con él ese año en el Mónaco y no tengo dudas de que va a revalidar todo lo que hizo en Mónaco aquí. Aquí ha tenido por ahí altibajo, por ahí le ha costado, es muy joven, la adaptación, pero hubo otros partidos que lo hizo muy bien y creo que no va a tener problema porque tiene una calidad enorme.
O sea que tú sin duda le darías una temporada más para que acabara de establecerse, ¿no?
Sí, en lo personal es un jugador que me encanta.
¿Tienes contacto con él o no?
Sí, hemos hablado, quedamos en comer luego del último partido y vivimos cerca ahí en Boadilla, así que... Uh-huh. Está pendiente antes que termine la temporada de juntarnos.
Y un tercer futbolista por el que te quiero preguntar es uno que a mí verdaderamente me tiene entusiasmado, que es Van Dijk, el central del Liverpool. Tú coincidiste con él en el Southampton. A mí me parece que está ahora mismo entre los tres mejores centrales del mundo con toda seguridad. No sé cómo, si ya se le veía venir cuando tú estabas o lo tenías claro, vamos.
Mirá, yo cuando llego, él justamente se va. Uh-huh. Se va en ese mercado de pases. No llegué a coincidir, pero sí por lo que lo veía viendo, yo veía viendo a Southampton porque sabía el interés. Uh-huh. Y por lo que me hablaban los compañeros, me decían que era un animal. Y aparte, bueno, fue una locura que lo hayan vendido en 85 millones, creo, y cuando después me puse a mirarlo en el Liverpool, coincido en que está entre los tres y si no los dos mejores centrales de hoy en día del presente.
Yo cuando lo ficharon por 85 millones, Guido, pensé, estos tíos están todos locos. Después de verle 10 partidos, me empieza a parecer barato.
Es que nadie daba demasiado, porque estaba en un equipo por ahí que no era top de Inglaterra, no era de renombre, y la verdad que físicamente, técnicamente, patea con las dos, va bien de arriba, patea tiro libre, la verdad muy completo.
Bueno, pues a ver el lunes cómo va la cosa, pero de momento la temporada es la mejor temporada en puntuación del Leganés en sus tres temporadas en Primera División, así que en el vestuario entiendo que estáis contentos, animados y con ganas de meterle mano al Madrid, ¿no?
Sí, así es, la verdad que se ha vivido una buena semana por todo lo vivido últimamente, pero como te dije hace un rato, con los pies sobre la tierra, porque esto es muy cambiante, hay que seguir trabajando, seguir sumando y ojalá sea una temporada histórica para Leganés y terminar lo más arriba posible.
Te la vas a ver con Ramos y Varane probablemente el lunes, ¿eh?
Seguramente, sí, sabemos la clase de jugadores que tiene, no solo en la saga central, sino en todas las posiciones, así que iremos preparados para un duelo complicado.
Para la guerra, ¿no?
Para la guerra.
Oye, que van por arriba, pero tú por arriba eres un martillo, ¿eh? El gol contra el Valladolid es fantástico, cómo cabeceas abajo, extraordinario, ¿eh?
Sí, bueno, por suerte se dio ahí en el final, me busca mucho y en juego aéreo por ahí es una de mis fortalezas, trato de ayudar con eso, así que bueno, mientras que para el equipo sea bueno, bienvenido sea.
Caramelito de Juanfran también, ¿eh?
Juan un guante en el pie tiene, la verdad sí, que sí. Es un gran centrador.
Una mariscadita o algo le tienes que invitar, ¿eh?
Sí, no, pero pasa que Juan te habla toda la semana de la asistencia, después se piensa que tiene la mejor pegada del mundo, así que hay que tenerlo ahí tranquilo.
Se viene arriba, ¿no?
Se viene muy arriba.
Diego, ¿alguna más?
Bueno, simplemente yo desde aquí, desde el césped, lo leen todos los días, porque ellos saltan aquí al césped todos los días y lo leen, pone, entrena, compite, lucha, pero sobre todo disfruta y sueña. ¿Con qué disfruta y con qué sueña Guido Carrillo?
No, indudablemente este momento se disfruta, hoy el grupo está en un gran momento, la verdad que más allá de dentro del campo la pasamos excelente, se ha formado un grupo de personas extraordinarias. Y bueno, soñamos con terminarlo lo más arriba posible. No soy de plantearme sueños a largo plazo, pero sí a corto. Y creo que, bueno, quedan 7 fechas, podemos conseguir muchos puntos. Y bueno, ¿quién te dice?
Pues Guido, un placer haber charlado contigo. Un encanto. Mucha suerte el lunes y lo que resta de temporada. Y si quieres quedarte en Madrid, pues mira, perfecto, ¿eh? Que aquí el sol lo vemos más habitualmente que allí en Southampton, ¿eh?
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos para todos.
Gracias. ¿Algo más, Diego?
Pues nada más, entrenamiento, gracias Guido. Entrenamiento, se despide nosotros, entrenamiento en la Ciudad Deportiva, preparando ese partido frente al Real Madrid con todos los efectivos disponibles. Hay que resaltar y hay que recordar que no va a estar Óscar Rodríguez en ese partido por aquello de la cláusula del miedo, así que le tocará verlo desde la grada en esta ocasión.
Ni Lunin entonces, negro, que ya no estuvieron.
Claro,
en
Lunin
la primera...
tampoco.
Lo que no va a jugar. Exacto. En principio, claro, pero no.
No, bueno, Lunin no es titular, lo que pasa es que Óscar sí que viene siendo titular en este equipo y va a ser el segundo partido consecutivo que se pierda. No pudo jugar el anterior por sanción, tampoco jugará este por la cláusula del miedo.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Delto.
Vamos con la Liga de Campeones. Se llevó el triunfo el Barcelona en Old Trafford frente a un Manchester United que ofreció una pobre imagen. Los ingleses no chutaron ni una sola vez entre los tres palos y sufrieron persiguiendo sombras porque el Barça tuvo hasta un 67% de posesión de balón. Decepcionante Pogba, desafortunado Rashford, Piqué impecable fue el mejor de todos los que saltaron al césped. Messi estuvo disminuido por el golpe que le propinó en la nariz Smalling. El único gol del partido llegó en el minuto 12, gol de Shaw en propia puerta, tras un cabezazo de Luis Suárez, que sigue por tanto en sequía europea. Tras lo ocurrido en la anterior eliminatoria, recordemos, en la que el PSG ganó 0-2 en Manchester y luego los de Solskjaer, contra todo pronóstico y con grandes dosis de fortuna, es verdad, le dieron la vuelta a la eliminatoria en París ganando 1-3. Tras todo eso, Valverde no se fía de lo que pueda ocurrir en la vuelta.
Una buena sensación, teniendo en cuenta que históricamente el Barça nunca había ganado aquí. Hemos sido los primeros, pues nos marchamos con un buen sabor de boca, y aunque sabemos que es un resultado corto, sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria. Ha sido un partido muy intenso, muy duro, como preveíamos, momentos en los que hemos tenido que sufrir, pero estamos contentos.
Aún fue más categórico Piqué, que ayer volvió a un estadio en el que jugó durante 3 temporadas. Sobre la vuelta dijo esto.
Después de visto lo del PSG, yo creo que no hay que confiarse para nada, ¿no? El PSG venía con un resultado mejor y también era muy, muy favorito, y mira lo que pasó. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, sobre todo en equipos y en clubes grandes como el Manchester United, que te pueden dar la vuelta en cualquier momento, y hay que salir con mucha concentración y con la afición seguro que nos ayudará a intentar clasificarnos.
Los periodistas esperaban con atención a Pogba tras el partido. No había sido su mejor noche, eso está claro. Le preguntaron qué significaba para él jugar contra el Barça en la Champions y le tiraron de la lengua sobre el Real Madrid.
Cuando jugamos la Champions es siempre lindo de jugar contra un equipo como Barcelona. Pero hoy día perdemos y próximo partido queremos ganar. Pero siempre es un sueño para todos de jugar en Champions League contra un equipo así.
¿Y un clásico te gustaría jugar contra el Barça? ¿Un clásico?
Sí, no me voy a responder eso.
Si se cumplen las previsiones, vistos los partidos de la ida, Barça y Liverpool se verán las caras en semifinales, pero aún quedan 90 minutos por delante. En el otro partido de cuartos, Ajax y Juventus empataron a 1 en Ámsterdam. Fueron mejores los holandeses, pero no acertaron con sus ocasiones. De hecho, se adelantó la Juve con un gol de Cristiano de cabeza, aprovechando un buen servicio de Joao Cancelo. Empató el Ajax al comienzo de la segunda parte, buen gol del joven brasileño Neres, con un disparo cruzado desde el dentro del área. Reapareció Cristiano tras su lesión, volvió a marcar, lleva ya 24 goles en Liga de Campeones en partidos de cuartos de final. Sobre la brava de Jong, el futbolista del Ajax.
Cuando a Ronaldo le llega la pelota en el área y le va hacia la cabeza, sabes que la va a meter. Lo ha hecho muchas veces, al menos durante 15 años. Por eso es un jugador con mucha clase. Te has sentido engañado en el gol. En cierto sentido, sí. Tiene una calidad increíble. No me gustó verlo, pero me inclino ante tanta calidad.
Maar het is wel heel knap.
Queda abierta, por tanto, esa eliminatoria también entre el Juventus y el Ajax. Vamos a recuperar el sonido de Enrique Cerezo, que todavía no ha hablado con los periodistas. Primera valoración sobre los 8 partidos de sanción a Diego Costa.
Pues la verdad que es una mala noticia, pero bueno, realmente si el comité de competición ha acordado que son 8 partidos, pues serán 8 partidos. Lo más normal y lo seguro es que lo recurramos y que pidamos una cautelar y a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, el fútbol es así. Hay jugadores que son muy temperamentales, y dentro del campo pues realmente también hay veces que suceden estas cosas, que el insulto que no se debe producir nunca, pero hay veces que se produce.
Vamos con otras noticias de la jornada. Hoy comienza el Masters de Augusta de Golf con la participación de cuatro españoles. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, John Ram, Rafa Cabrera, Sergio García y Chema Olazábal estarán en el primer grande del año. Ram jugará su partido contra Tiger Woods, cuatro veces campeón de este Masters, a partir de las 5 de la tarde.
Lidia Valentín busca en Georgia su quinto europeo consecutivo en halterofilia.
La campeona española buscará su quinto oro continental esta tarde a partir de las 6:30. Lidia Valentín parte como favorita en una cita que servirá como preparación para los Juegos Olímpicos, antes los últimos Juegos Olímpicos que disputará la atleta.
Según el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, Saúl Cravioto será el abanderado español en Tokio.
Sus dos oros, una plata y un bronce, podrían llevarle a ser la estrella de la delegación española en los próximos Juegos Olímpicos. Por otro lado, Alejandro Blanco también ha dicho que España merece organizar unos Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol.
Hemos tenido campeonato del mundo de baloncesto, vienen los de balonmano, hemos tenido campeonato de todas las especialidades, hacer un campeonato del mundo de fútbol en España sería un acontecimiento extraordinario. Ahí el estandarte se llama Luis Rubiales, la Federación Española, y yo solo digo que como se ponga burro para traer el campeonato del mundo, tenemos el campeonato del mundo, porque no lo vas a destrozar.
Con golpe en la mesa incluido. Y la selección española de fútbol sala ganó por 7-0 a Guatemala en el segundo de los cuatro amistosos programados antes de la preparación para la fase de clasificación del Mundial de Lituania de 2020. Estamos a un minuto de las 2 de la tarde. Os vais a quedar en un momento con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Tendréis más información deportiva esta noche a partir de las 9 en punto en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Os recuerdo lo que es la gran noticia de la jornada hasta ahora en el mundo del deporte. 8 partidos de sanción para Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid. El Atlético va a recurrir ante el comité de apelación, pero salvo que se la reduzcan, después irá a la última instancia, no volvería a jugar en lo que resta de temporada porque solo quedan 7 partidos del campeonato de liga. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.